de fútbol, está Daniel Cascioli también en la mesa, ahora con el gusto de saludar al director nacional de arbitraje, es Federico Beligoy. Federico, ¿cómo te va? Bienvenido al aire de Tira Nacional.
¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, todo muy bien.
Por Federico, venimos, acabamos de hacer un análisis de un camino hacia donde vemos que va el fútbol, que tiene que ver con lo que ayer de alguna manera quedó expuesto entre Barcelona y Boca. ¿Te da la sensación de que este tipo de partidos, como pasó con Barcelona y River en 2015, como sucedió con San Lorenzo Real Madrid un año antes, o como había pasado en 2009, donde Estudiantes por ahí estuvo competitivo desde otro lugar frente al Barcelona, sirven como diagnóstico para nuestro fútbol?
Mira, la verdad es que el partido no lo vi, sinceramente, pero no sé cómo se toman ese tipo de partidos, ¿viste? No puedo hablar de algo que no visualicé. Pero obviamente, no está de más decir, y todos sabemos que el nivel de esas ligas, con el poderío que tienen y con los jugadores que la componen, obviamente, de un equipo argentino, pero bueno.
Pero Federico, digo, ustedes que la ven de adentro, que la vienen viendo de hace rato, la calidad de juego hablo, se viene, la distancia cada vez es más grande, ¿no? En calidad de juego hablo, de calidad de jugadores, calidad técnica, espectáculo en sí que dan los equipos. Y digamos, pasó la primera fecha de la Superliga ahora y la verdad que los partidos, salvo algunos en general, no fueron de buena calidad.
Sí, bueno, pero recién empieza el fútbol y hace 3 meses que no se jugaba y bueno, el torneo pasado hemos visto buenos partidos. No, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Para mí tenemos una liga competitiva, tal vez con muchos equipos ahora, pero que, bueno, va en camino a una reducción de cantidad de participantes y obviamente van a quedar equipos todavía más competitivos y constantemente, bueno, estamos exportando jugadores, quiere decir que materia prima hay. Y bueno, para mí tenemos una muy buena liga.
Sí, ahora, bueno, nosotros en general vemos que se destaca más en los arbitrajes ahora, ¿no? Hay reconocimiento más afuera que adentro en relación a la calidad de los arbitrajes, ¿no? Ahora que usted es director nacional de arbitraje, hay como una mejoría, se ha notado, ¿no? Una mejoría en el respeto, en el reconocimiento a los árbitros.
Sí, hay que ver cuánto dura. Hay que ver cuánto dura. Me parece también mucho tuvo que ver el equipo argentino que estuvo en el Mundial, que obviamente fue reconocido con los partidos que dirigió, y eso también lleva a cuanto al menos momentáneamente que el mundo futbolístico local tenga una mirada tal vez distinta hacia el arbitraje. Pero bueno, esto cuando empieza a rodar la pelota y aparezcan, digamos, errores, que siempre lo va a ver, en tanto y en cuanto no, todavía no desembarque el VAR, bueno, hay que ver qué dicen ahí.
¿Y cuándo desembarca el VAR?
Y bueno, yo por ejemplo, por lo pronto tengo un viaje a Luque próximamente por este tema, y la idea es trabajar para el próximo torneo, ¿no? A ver si se puede implementar. Vos fíjate que en Europa, con todo lo que está al alcance de ellos, recién están intentando imponerlo en algunas ligas, y ya, por ejemplo, informó la Eurocopa y la UEFA que van a seguir con los asistentes adicionales porque todavía no llegó el VAR. Entonces, es un proceso largo, no es fácil. La FIFA, con todo lo que maneja y con todo el poderío que tiene, recién lo instaló después de 2 o 3 años de prueba en este Mundial. O sea que es un proceso que nos va a llevar tiempo. Esperemos que llegue lo antes posible, pero bueno, va a llevar su tiempo.
Fede, soy Daniel Cascioli, ¿cómo te va?
Ya sé, Dani, ¿cómo estás?
Digamos que la implementación del VAR o el retraso no tiene que ver con cuestiones económicas, sino protocolos que hay que cumplir.
De y prepararse. Mira, por cuestiones económicas, Dani, no te puedo decir porque no estoy en la parte de desarrollo.
Eso tiene que ver con la Superliga.
Sí, la Superliga, la AFA, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, el tiempo protocolar que lleva instalar el VAR en una liga es de 18 meses, uh-huh. Y acá todavía no empezamos, estamos empezando a a empaparnos del tema.
¿Y por qué tanto?
Porque se divide en cuatro etapas, donde aparecen las etapas de desarrollo, las etapas de prueba, las etapas de prueba online, offline, con jugadores de divisiones inferiores, en partido simulado. Bueno, lleva todo un proceso. O sea, si tarda 18 meses es porque la FIFA lo hizo así, lo implementó de esa manera y cree que es la mejor manera. Uh-huh. No es que vos traes, viste, la tecnología de un día para otro y decís, bueno, la empezamos a usar y ya está. Claro. Hay que adaptarse, hay que probarlo, hay que tomar cursos. De hecho, yo vi un curso ahora en septiembre a Luque. Y bueno, nada, esperemos que lo antes posible la podamos traer acá a Argentina.
Ahora, el Mundial marcó el camino que en vez de como en Conmebol, que estaba el VAR instalado cerca de la cancha, podría hacerse en un lugar central como pasó en Rusia, en un único lugar donde llegaron las
imágenes. Sí, bueno, esto, viste, yo hablándolo, yo, por ejemplo, el día que lo instalemos, me gustaría que se focalice todo lo que es el centro de operaciones en un solo lugar, que podría ser Ezeiza, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y que se pereje todo desde ahí, para no trasladar a los árbitros, viste, va a ser más difícil encontrar un lugar físico para ellos. Pero bueno, son todas, digamos, hasta ahora ideas potenciales, porque no hay nada concreto, ¿no?
Federico, hace unos días leí una definición de, creo que fue de Néstor Pitana, hablando justamente del VAR, y él lo describió de una manera muy contundente. Dice, es como tener una carta adicional y esa carta siempre es el ancho de espada. ¿Lo sienten así ustedes, el VAR?
Sí, por lo que hemos visto y lo que estuvimos estudiando, claramente es así, bien utilizado, es así. Después, obviamente, queda el margen de la interpretación, pero en cuestiones matemáticas, obviamente, te despeja de toda duda. Si vos querés saber si la pelota entró o no entró, o si le pegó una trompada o no le pegó una trompada, o si la falta fue afuera o dentro del área, obviamente claro. Ahí es más que un ancho de espada.
Claro.
En cuanto a si una mano es penal o no es penal, ya bueno, ahí ya empieza la interpretación, porque la regla interpreta este tipo de jugadas, no es que es en matemática la definición. Entonces tal vez para uno puede ser mano y para otro no, y también va a seguir existiendo la controversia, pero en general obviamente es una herramienta que ya nadie puede desechar, que cuando llegue ya llega para quedarse, para instalarse y para cambiar culturalmente un poco lo que es la historia del fútbol, ¿no?
Beligoy, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, la mano de Pablo Pérez el otro día contra Talleres, Boca Talleres. Esa mano hubiera sido revisable por el VAR porque el árbitro evidentemente no la vio, ni siquiera pensó que había una mano ahí. ¿Alguien, el VAR le hubiera avisado, ojo, que hay una mano?
No, eso es un poco también la gente está confundida o a veces el periodismo no tiene la información de cómo funciona fehacientemente. A vos lo que hace el asistente de video es informarte que hay algo que tenés que revisar. Abre el canal de comunicación y te dice, mira, Federico, que te invitamos a que revises una jugada, porque a nuestro entender la tenés que revisar, es revisable. Y no le dice si es mano, si es penal, si es una trompada, claro. Si es offside, si es juego brusco grave, no le dicen nada.
Entonces,
el árbitro va,
claro.
Observa la jugada, obviamente ya... Si se cayó un jugador en el área y automáticamente te invitan a revisar una jugada, es porque sabes que hay duda con esa jugada, no es que vas a pensar que hay otra jugada de hace 10 minutos.
Claro.
Y bueno, y el árbitro toma la decisión, no, bajo ningún punto de vista los asistentes del VAR pueden decirle me parece que fue mano o fue penal, no. Te invitan a revisar la jugada.
Y esa hubiera sido en tu juicio, ¿no? Si vos hubieras sido el árbitro y la ves en el VAR, ¿era penal?
Sí. Facundo también lo reconoció y lo hablé con Facundo. Sí, claro.
Claro.
Es que eso no empaña para nada como dirigió, que dirigió muy bien de principio a final.
No, bueno, pero ahí...
Con esa situación que obviamente por estar tapado no pudo observar de la mejor manera.
Pero ahí se ve la influencia que pudo haber tenido el VAR si estaba en ese partido, ¿no?
Por supuesto.
Federico, otra cosa tiene que ver con el sorteo. Ahora se hace un sorteo, se dice que ahora todos los árbitros van al sorteo, ¿no? En realidad es un sorteo calificado, porque van algunos a un sorteo, otros a otro. ¿Cómo es en este momento el sistema?
Sí, nosotros entendimos que el sorteo es la mejor manera para poder hacer las designaciones en un fútbol que exige constantemente, obviamente, y que demanda. Entonces entendimos que esta era la manera de digamos, de traer tranquilidad a todos, sorteando a los árbitros, pero obviamente no se puede sortear a todos los árbitros con todos los partidos, porque hay niveles de partidos, hay niveles y momentos de árbitros, y no puedo yo pretender como director que un pibe que recién empieza salga, no sé, en Colón Unión o River Boca. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que hacemos es agrupar partidos y agrupar árbitros y realizar los sorteos, que a veces son, pueden ser de 2, 3, 4 partidos, a veces de 2, 3, 4, 5, 6 árbitros, y hacemos los sorteos. A medida que van pasando los partidos y avanzando el torneo, se van cerrando mucho, por eso los sorteos empiezan a ser más pequeños. En cuanto a los partidos, más que nada, tal vez no tanto con los árbitros, porque ya cuando vos van dos fechas y si llegás a tener alguna inhibición de lugar de residencia, podés llegar a no jugar hasta 5 o 6 partidos de los 13 que hay. Pero, entonces, por eso se agrupan tal vez menos partidos con más árbitros.
Claro, pero si ese árbitro que debuta en primera arranca y tiene 3 o 4 partidos que dirige muy bien y se dice, ah, mirá, este pibe recién empieza y mirá qué bien está dirigiendo, ¿pasa a la categoría de aspirante a dirigir un River Boca?
No, para dirigir un River Boca tenés que pasar todo un proceso, tenés que ser mínimamente árbitro internacional, no es una condición sine qua non, pero tener un proceso, un recorrido previo en primera división como para que vos puedas dirigir un River Boca, ¿no? Para tener la confianza de dirigir un River Boca. No es que dirigiendo 3 o 4 partidos bien ya podés dirigir un River Boca. Sí, poder se puede, pero no es lo que uno aconseja, porque si no te sigue bien podés estar truncando la carrera de ese árbitro.
¿Cuál es el principal desafío que tenés en este cargo que te toca ejercer?
Yo, mira, un poco lo dije, Dani, quiero transmitirle tranquilidad a los árbitros, que ellos dirijan con confianza, en pleno estado de libertad, que sé que lo están, porque estoy convencido que cuando vos estás liberado de todo tipo de presión, de todo tipo de presión externas, internas, y salís a hacer tu tarea o el desarrollo de tu actividad, cualquiera fuese, de esa manera es cuando es el estado ideal para poder dirigir de la mejor manera. Entonces, mi trabajo es puntualmente, desde el arranque es ese, ¿no? Estar apoyándolos, reforzando sus virtudes, tratando de trabajar algunos defectos y dándole la tranquilidad de que dirijan, que no me interesa, sinceramente, si se come un penal, que voy mirando y buscando otras cosas. Obviamente es preferible que no se coma un penal, ¿no? O que no se coma una expulsión, pero el arbitraje, lo que estamos hace mucho tiempo, sabemos que no pasa por ahí. Sí, a la hora de dirigirlo de primera división, tiene repercusión, un error, pero no me va a cambiar a mí la mirada de un árbitro si sé que tiene mucho para dar, si se come una expulsión o un penal. Entonces, despojarlo de esa presión, de que dirijan tranquilos, y me parece que a partir de ahí, si ellos se encuentran en ese estado que es el ideal para dirigir, podemos empezar a trabajar en otras cuestiones ya más referido a lo técnico, táctico, como para poder fortalecerlo de ese lugar.
¿Y sentí que tu cargo frente al gremio de árbitros te preparó, te dio la cintura política, el manejo con los árbitros, el diálogo más allá de la capacitación técnica de conocimiento del reglamento para ejercer esta función?
Totalmente. Siempre lo hablamos, vos entendés mucho de esto y sabés mucho de arbitraje, y es una apreciación que es lo que yo siento. Más allá de los 27 años en AFA y 15 años en Primera División, los 5 años a cargo de la Asociación Argentina de Árbitros te lleva a tener un ejercicio de ida y vuelta, de discusión, de pelea, de ponerte de acuerdo o no, de hablar con los árbitros constantemente, que si vos estás retirado y después de 5 o 6 años te vienen a buscar, seguramente podés flaquear en algunas cuestiones, ni hablar en conocer a los árbitros, ¿no? Yo creo saber quién es el línea que puede estar en determinada cancha, en determinado partido, con determinado técnico, porque hasta hace 2 días eran compañeros míos, conozco sus fortalezas, sus debilidades, sus virtudes, su defecto, como los tenía yo, obviamente. Entonces, eso es un valor agregado importante, pasar de ser árbitro a técnico, a director de arbitraje.
Federico, perdón, compañeros, que quiero aprovechar que estamos hablando con un árbitro.
No, además, no con un árbitro, con el director nacional de arbitraje.
Claro, porque tengo una pregunta que siempre quise hacerle a un árbitro, porque vos viste que la justicia se basa en un principio básico: a igual pena, igual castigo, ¿no?
Sí,
pero claro. En el fútbol no ocurre eso. Hay una una pena que no se castiga igual. Y te voy a decir cuál es. Y se la quiero preguntar al árbitro a ver si él la ve así. Cuando un defensor hace falta en su área, es penal. Si la hace el delantero, no es penal. Entonces, para mi gusto, debería hacerse así. Para que además se cuiden también los delanteros de hacer falta, decir, bueno, si hace falta, aunque sea en el área contraria, nos vamos al otro área y te cobro penal igual. Porque si no, hay diferencia de castigo. ¿Por qué yo hago una falta y me cobran penal y cuando la hace él, no me cobran penal? ¿Es así? Perdón, me digo hoy. ¿Qué bueno, problema?
Pero el reglamento tiene 100 años y dice claramente que cuando un defensor hace una falta en su área es penal. Y bueno, cuando la hace el delantero, no. O sea,
igual falta, igual pena,
estoy totalmente de acuerdo, pero no es la misma falta, porque el delantero cuando hace esa falta no está prohibiendo a ese defensor de que haga un gol. En cambio, el defensor cuando hace la falta obviamente es muchísima más grave porque está con la posibilidad clara de impedir que ese delantero haga un gol. Entonces, obviamente no es la misma falta. Una puede ser una falta tonta, la otra obviamente es una falta que puede determinar la historia de un partido, la historia de un torneo, la historia de una clasificación. O sea, no la veo tan similar o emparentada estas dos situaciones.
Con razón usted es director nacional de arbitraje y yo soy un simple periodista.
No, por favor.
Es un buen punto, no lo había considerado. Yo veía la falta, pero sí. No veía la calidad de la falta, que sería en este
tal
caso.
Cual,
gracias, Beligoy.
Por favor.
Gracias por
favor.
Su tiempo.
Saludos a todos.
Chau. Federico Beligoy, director nacional de arbitraje en el aire de Tira Nacional. Vamos a una pausa y ya volvemos con algunos títulos más en el final.
Un programa, todo el deporte, Tira Nacional.